Ajá, os habéis quedado con la intriga del capítulo primero, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué no habrá pasado? Estoy seguro que alguno de los que no conociera el cuento lo habéis buscado por todas partes hasta que lo habéis leído. Pero no es lo mismo escucharlo que leerlo. Claro, más gratificante para vosotros leerlo, claro que sí, por supuesto. Eso no cabe ninguna duda, no me voy a comparar. Pero venga, yo creo que escucharlo también, bueno, pues tiene un punto, tiene un toque, un añadido, que os posibilita ese paseo que estáis dando con los auriculares y que vais escuchando el siguiente capítulo de los crímenes de la Rue Morgue. Bueno, seguro que os está gustando, o estáis por casa haciendo alguna cosilla, haciendo ejercicio, bueno, pues seguro que también os es atractivo o os es interesante. Bueno, veréis, voy a pasar también la pequeña biografía de Edgar Allan Poe, porque me parece que debo de hacerlo, que es interesante, que se conozca. Pero un pequeño resumen. ¿Qué pasó en el capítulo primero? Bueno, en el capítulo primero recordáis que, bueno, pues hablábamos de dos crímenes. Madre e hija, Madame y Mademoiselle L'Espanaye, pues allá en París, y bueno, pues una serie de personajes que acuden a la casa donde han sido asesinadas y luego son interrogados, y cuáles son las declaraciones de cada uno de estos testigos. ¿Recordáis? Venga, pues si os parece muy bien. Poco de música, os pongo la pequeña biografía de Edgar Allan Poe y a continuación vamos allá con el capítulo 2 de los crímenes de la Rue Morgue. Hasta ahora mismo. Se muestra influido por los grandes poemas románticos, sobre todo por Byron. Por aquella época pasó un año en la Universidad de Virginia, dos en el ejército estadounidense e ingresó en la Academia de West Point, de donde fue expulsado más tarde. El alcohol y el ansia de aventuras le hacían incapaz de una ocupación o estudio estable. En 1929 publicó un segundo libro de poemas y en 1931 publicó otro más con poemas nuevos y revisados en los que ya había encontrado una voz personal y su situación poética era mucho más segura. Al mismo tiempo, escribía relatos en prosa que ya anticipan relatos posteriores. Intervino activamente en el periodismo literario norteamericano, siendo nombrado en 1835 director del Southern Literary Messenger, donde publicó sus narraciones y poemas y algunos estudios críticos sobre prosa y poesía. Vivió en Nueva York y Filadelfia, colaborando en varias revistas. Siguió publicando libros de relatos y poemas y a medida que su fama se extendió al gran público, comenzó a simplificar sus narraciones de horror y a hacer menos intelectuales a sus perversos protagonistas. Sus especulaciones sobre el relato corto tienen gran importancia. Por entonces, su poesía se encontraba en un periodo de transición, escribiendo algunos poemas ya claramente estructurados. Enormemente versátil, Poe, de quien estamos hablando, Edgar Allan Poe, disponía de múltiples estilos para atender a sus diversos objetivos, y sin embargo no le fue posible captar el interés del público americano, salvo algún que otro éxito periodístico. Sus narraciones mejores revelan una veta de sentimientos enfermizos, pero toda su obra está impregnada por un relente de vulgaridad teatral. En su obra gustaba de prestar fantasía a su pasado y a sus acciones. Sus relatos más conocidos son claro antecedente de la novela policíaca. Se ha dicho de Poe que en los periodos de depresión, derivados de una evidente debilidad cardíaca, acudía al alcohol como un estimulante imprescindible. Apenas bebía, su cerebro acusaba las consecuencias. Fue una de estas recaídas alcohólicas lo que le llevó a la muerte un 7 de octubre de 1849. La leyenda empezó casi enseguida y su reputación posterior ha sido incierta, pero por lo general alta. Con sus escritos sobre Baudelaire contribuyó a la corriente general de la literatura simbolista europea y también fue figura dominante en la evolución de la literatura sudista americana. No se pueden ignorar las pretensiones de genialidad que contienen sus obras, que algunos han reconocido sobradamente, pero que en otros han provocado una franca hostilidad. Bueno, pues vamos a leer una serie de relatos de Edgar Allan Poe. Y en este caso, pues si os parece bien, uno de sus clásicos, como es Los crímenes de la Rue Morgue. Espero que os guste. Dupin demostró estar especialmente interesado en el desarrollo de aquel asunto. Al menos así lo deducía yo por su conducta, porque no hacía ningún comentario. Solo después de haber sido encarcelado Le Bon, me preguntó mi parecer sobre los asesinatos. Yo no pude expresarle sino mi conformidad con todo el público parisiense, considerando aquel crimen como un misterio insoluble. No veía cómo pudiera darse con el asesino. Por interrogatorios tan superficiales no podemos juzgar nada con respecto al modo encontrado, dijo Dupin. La policía de París, tan elogiada por su perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay más método en sus diligencias que el que las circunstancias sugieren. Exhiben siempre las medidas tomadas, pero con frecuencia ocurre que son tan poco apropiadas a los fines propuestos que nos hacen pensar en Monsieur Jourdain pidiendo su robé de chambre pour mieux entendre la musique. Es para oír mejor la música. A veces no dejan de ser sorprendentes los resultados obtenidos, pero en su mayor parte se consiguen por mera insistencia y actividad. Cuando resultan ineficaces tales procedimientos, fallan todos sus planes. Big Doc, por ejemplo, era un excelente adivinador y un hombre perseverante, pero como su inteligencia carecía de educación, se desviaba con frecuencia por la misma intensidad de sus investigaciones. Disminuía el poder de su visión por mirar el objeto tan de cerca. Era capaz de ver, probablemente, una o dos circunstancias con una poco corriente claridad, pero al hacerlo perdía necesariamente la visión total del asunto. Esto puede decirse que es el defecto de ser demasiado profundo. La verdad no está siempre en el fondo de un pozo. En realidad yo pienso que, en cuanto a lo que más importa conocer, es invariablemente superficial. La profundidad se encuentra en los valles donde la buscamos, pero no en las cumbres de las montañas, que es donde la vemos. Las variedades y orígenes de esta especie de error tienen un magnífico ejemplo en la contemplación de los cuerpos celestes. Dirigir a una estrella una rápida ojeada, examinarla oblicuamente, volviendo hacia ella las partes exteriores de la retina, que son más sensibles a las débiles impresiones de la luz que las anteriores, es contemplar la estrella distintamente, obtener la más exacta apreciación de su brillo, brillo que se oscurece a medida que volvemos nuestra visión de lleno hacia ella. En el último caso, caen en los ojos mayor número de rayos, pero en el primero se obtiene una receptibilidad más afinada. Con una extrema profundidad, embrollamos y debilitamos el pensamiento, y aún lo confundimos. Podemos incluso lograr que Venus se desvanezca del firmamento si le dirigimos una atención demasiado sostenida, demasiado concentrada o demasiado directa. Por lo que respecta a estos asesinatos, examinemos algunas investigaciones por nuestra cuenta antes de formar de ellos una opinión. Una investigación como esta nos procurará una buena diversión. A mí me pareció impropia esta última palabra aplicada al presente caso, pero no dije nada. Y por otra parte, Le Bon ha comenzado por prestarme un servicio y quiero demostrarle que no soy ingrato. Iremos al lugar del suceso y lo examinaremos por nuestros propios ojos. Conozco a G, asterisco, 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 el prefecto de policía, y no me será difícil conseguir el permiso necesario. Nos fue concedida la autorización y nos dirigimos inmediatamente a la Rue Morgue. Es esta una de las miserables callejuelas que unen la Rue Richelieu y la de San Roque. Cuando llegamos a ella, eran ya las últimas horas de la tarde, porque este barrio se encuentra situado a gran distancia de aquel en que nosotros vivíamos. Pronto hallamos la casa, porque aún había ante ella varias personas mirando las ventanas con vana curiosidad. Era una casa, como tantas, de París. Tenía una puerta principal, y en uno de sus lados había una casilla de cristales con un bastidor corredizo en la ventanilla, y parecía ser la portería. Antes de entrar, nos dirigimos calle arriba torciendo por un callejón, y torciendo de nuevo pasamos a la fachada posterior del edificio. Dupin examinó durante todo este rato los alrededores, así como la casa, con una atención tan cuidadosa que me era imposible comprender su finalidad. Volvimos luego sobre nuestros pasos y llegamos ante la fachada de la casa. Llamamos a la puerta y, después de mostrar nuestro permiso, los agentes de guardia nos permitieron la entrada. Subimos las escaleras hasta llegar a la habitación donde había sido encontrado el cuerpo de Mademoiselle Espanier y donde se hallaban aún los dos cadáveres. Como de costumbre, había sido respetado el desorden de la habitación. Nada vi fuera de lo que se había publicado en la Gazette des Tribunaux. Dupin lo analizaba todo minuciosamente, sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos inmediatamente a otras habitaciones y bajamos luego al patio. Un gendarme nos acompañó a todas partes y la investigación nos ocupó hasta el anochecer, marchándonos entonces. De regreso a nuestra casa, mi compañero se detuvo unos minutos en las oficinas de un periódico. He dicho ya que las rarezas de mi amigo eran muy diversas y que yo las reservaba. Esta frase no tiene equivalente en inglés. Hasta el día siguiente a mediodía se negó a toda conversación sobre los asesinatos. Entonces me preguntó de pronto si yo había observado algo particular en del hecho. En su manera de pronunciar la palabra particular había algo que me produjo un estremecimiento sin saber por qué. No, 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 nada de particular, le dije. Por lo menos, nada más de lo que ya sabemos por el periódico. Mucho me temo, me replicó, que la Gazette no haya logrado penetrar en el insólito horror del asunto. Pero dejemos las necias opiniones de este papelucho. No creo, yo creo que si este misterio sea considerado como insoluble, por la misma razón debería de ser fácil de resolver. Y me refiero al carácter de sus circunstancias. La policía se ha confundido por la ausencia aparente de motivos que justifiquen no el crimen, sino la atrocidad con que ha sido cometido. Asimismo, les confunde la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban en la circunstancia, de no haber sido hallada arriba, sino Mademoiselle Spanaya asesinada, y no encontrar la forma en que nadie saliera del piso sin ser visto por las personas que subían por las escaleras. El extraño desorden de la habitación, el cadáver metido con la cabeza hacia abajo en la chimenea, la mutilación espantosa del cuerpo de la anciana. Todas estas consideraciones son las ya descritas y otras no dignas de mención. Y todo esto ha sido insuficiente para paralizar sus facultades, haciendo que fracasara por completo la tan traída y llevada perspicacia de los agentes del gobierno. Han caído en el grande, aunque común error de confundir lo insospechado con lo abstruso. Pero precisamente por estas desviaciones de lo normal es por donde ha de hallar la razón su camino en la investigación de la verdad. En el caso de que sea ese hallazgo sea posible. En investigaciones como la que estamos realizando ahora, no hemos de preguntarnos tanto si ha ocurrido como qué ha ocurrido, qué no había ocurrido jamás hasta ahora. Realmente, la sencillez con que yo he de llegar o he llegado ya a la solución de este misterio se halla en razón directa con su aparente falta de solución en el criterio de la policía. Con mucho asombro fijé la mirada en mi amigo. «Estoy esperando ahora», dijo y continuó diciéndome, mirando a la puerta de nuestra habitación, «a un individuo que, aun cuando probablemente no ha cometido esta carnicería, bien puede estar en cierta medida complicado en ella. Es probable que resulte inocente de la parte más desagradable de los crímenes cometidos». «Creo no equivocarme en esta suposición, porque en ella se funda mi esperanza de descubrir el misterio. Yo espero a este individuo aquí, en esta habitación, y de un momento a otro. Cierto es que puede no venir, pero lo probable es que venga. Si viene, hay que detenerlo. Aquí hay unas pistolas y los dos sabemos para qué sirven cuando las circunstancias lo requieren». Sin saber lo que me decía ni lo que oía, tomé las pistolas mientras Dupin continuaba hablando como si monologara. Diríanse sus palabras a mí, pero su voz, no muy alta, tenía esa entonación empleada frecuentemente en hablar con una persona que se halla un poco distante. Sus pupilas inexpresivas miraban fijamente hacia la pared. «La experiencia me ha demostrado plenamente que las voces que disputaban», dijo, «oídas por quienes subían las escaleras, no eran las de dos mujeres. Este hecho descarta el que la anciana hubiese matado primero a su hija y se hubiera suicidado después. Hablo de esto únicamente por respeto al método, porque, además, la fuerza de Madame L'Espanaye no hubiera conseguido nunca arrastrar el cuerpo de su hija por la chimenea arriba, tal como fue hallado. Por otra parte, la naturaleza de las heridas excluye totalmente la idea de suicidio. Por tanto, el asesinato ha sido cometido por terceras personas y las voces de estas son las que se oyeron disputar. Permítame que le haga notar no todo lo que se ha declarado con respecto a estas voces, sino lo que hay de particular en las declaraciones. ¿No ha observado usted nada en ellas?» Y le dije que había observado que mientras todos los testigos coincidían en que la voz grave era la de un francés, había un gran desacuerdo con lo que respecta a la voz aguda o áspera o como uno de ellos había calificado. «Esto es evidencia pura», dijo. «Pero no lo particular de esa evidencia. Usted no ha observado nada característico, pero no obstante, había algo que observar. Como ha notado usted, los testigos estuvieron de acuerdo en cuanto a la voz grave. En ello había unanimidad. Pero lo que respecta a la voz aguda, consiste su particularidad no en el desacuerdo, sino en que cuando un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés intentan describirla, cada uno de ellos opina como si fuese la de un extranjero. Cada uno está seguro de que no es la de un compatriota. Y cada uno la compara no con la de un hombre de una nación cualquiera cuyo lenguaje conoce, sino todo lo contrario. Supone el francés que era la voz de un español y que hubiese podido distinguir algunas palabras de haber estado familiarizado con el español. El holandés sostiene que fue la de un francés, pero sabemos que por no conocer este idioma, el testigo había sido interrogado por un intérprete. No sé, supone el inglés que la voz fue la de un alemán, pero añade que no entiende el alemán. El español está seguro de que es la de un inglés, pero considera que lo es tan solo por la entonación, ya que no tiene ningún conocimiento del idioma. ¿El italiano? El italiano cree que es la voz de un ruso, pero jamás ha tenido conversación alguna con un ruso. Otro francés difiere del primero y está seguro que la voz era de un italiano. Pero aunque no conoce este idioma como el español, está seguro por su entonación. Ahora bien, ¿cuán extraña debería ser aquella voz para que tales testimonios pudieran darse de ella? En sus inflexiones, ciudadanos de 5 grandes naciones europeas no pueden conocer nada que les sea familiar. Tal vez usted diga que puede muy bien haber sido la voz de un asiático o la de un africano, pero ni los asiáticos ni los africanos se ven frecuentemente por París. Mas, sin decir que eso sea posible, quiero ahora dirigir su atención nada más que sobre 3 puntos. Uno de los testigos describe aquella voz como más áspera que aguda. Otros dicen que es rápida y desigual. En este caso no hubo palabras, no hubo sonido que tuviera semejanza alguna con palabras que ningún testigo menciona como inteligibles. Ignoro qué impresión, continuó Dupin, puede haber causado en su entendimiento, pero no dudo en manifestar que las legítimas deducciones efectuadas con sólo esta parte de los testimonios conseguidos, la que se refiere a las voces graves y agudas, bastan por sí mismas para motivar una sospecha que bien puede dirigirnos en todo ulterior avance en la investigación de este misterio. He dicho legítimas deducciones. Pero así no queda del todo explicada mi intención. Quiero únicamente manifestar que estas deducciones son las únicas apropiadas y que mi sospecha se origina inevitablemente en ellas, como una conclusión única. No diré todavía cuál es esa sospecha, tan solo deseo hacerle comprender a usted que para mí tiene fuerza bastante para dar definida forma a mis investigaciones en aquella habitación. Mentalmente trasladémonos a aquella sala. ¿Qué es lo primero que hemos de buscar allí? Los medios de evasión utilizados por los asesinos. No hay necesidad de decir que ninguno de los dos creemos en este momento en acontecimientos sobrenaturales. Madame y Mademoiselle Espanaye no han sido evidentemente asesinadas por espíritus. Quienes han cometido el crimen fueron seres materiales y escaparon por procedimientos materiales. ¿De qué modo? Afortunadamente solo hay una forma de razonar con respecto a este punto, y esta habrá de llevarnos a una solución precisa. Examinemos, pues, uno por uno los posibles medios de evasión. Cierto es que los asesinos se encontraban en la alcoba donde fue hallada Mademoiselle Espanaye, o cuando menos en la contigua, cuando las personas subían por las escaleras. Por tanto, solo hay que investigar las salidas de estas dos habitaciones. La policía ha dejado al descubierto los pavimentos, los techos y la mampostería de las paredes en todas. A su vigilancia no hubieran podido escapar determinadas salidas secretas. Pero yo no me fiaba de sus ojos y he querido examinarlo con los míos. En efecto, no había salida secreta. Las puertas de las habitaciones que dan al pasillo estaban cerradas perfectamente por dentro. Veamos las chimeneas. Aunque de anchura normal, hasta una altura de 8 o 10 pies sobre los hogares, no pueden en toda su longitud ni siquiera dar cabida a un gato corpulento. La imposibilidad de salida por los ya indicados medios es, por tanto, absoluta. Así pues, no nos queda más que las ventanas. Por la de la alcoba que da a la fachada principal, no hubiese podido escapar nadie sin que la muchedumbre que había en la calle lo hubiera notado. Por tanto, los asesinos han de haber pasado por las de la habitación posterior. Llevados pues a esta conclusión, no podemos, según un minucioso razonamiento, rechazarla, teniendo en cuenta aparentes imposibilidades. Nos queda solo por demostrar que esas aparentes imposibilidades en realidad no lo son. Veamos, en la habitación hay dos ventanas. Una de ellas no está obstruida por los muebles y está completamente visible. La parte inferior de la otra la oculta a la vista la cabecera de la pesada armazón del lecho, estrechamente pegada a ella. La primera de las dos ventanas está fuertemente cerrada y asegurada por dentro. Resistió a los más violentos esfuerzos de quienes intentaron levantarla. En la parte izquierda de su marco veíase un gran agujero practicado con una barrena y un clavo muy grueso hundido en él hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se encontró otro clavo semejante, clavado de la misma forma. Y un vigoroso esfuerzo para separar el marco fracasó también. La policía se convenció entonces de que por ese camino no se había efectuado la salida, y por esta razón consideró superfluo quitar aquellos clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue más minucioso por la razón que acabo de decir, ya que sabía que era preciso probar todas aquellas aparentes imposibilidades y que no lo eran tan realmente. Continué razonando así a posteriori. Los asesinos han debido de escapar por una de estas ventanas. Suponiendo esto, no es fácil que pudieran haberla sujetado por dentro, como se ha encontrado consideración que, por su evidencia, paralizó las investigaciones de la policía en este aspecto. No obstante, las ventanas estaban cerradas y aseguradas. Era, pues, preciso que pudieran cerrarse por sí mismas. No había modo de escapar a esta conclusión. Fui directamente a la ventana no obstruida y con cierta dificultad extraje el clavo y traté de levantar el marco. Como yo suponía, resistió a todos los esfuerzos. Había, pues, evidentemente un resorte escondido y este techo, corroborado por mi idea, me convenció de que mis pesquisas, por muy misteriosas que apareciesen las circunstancias relativas a los clavos, eran correctas. Una minuciosa investigación me hizo descubrir pronto el oculto resorte. Lo oprimí y, satisfecho con mi descubrimiento, me abstuve de ir a la ventana. Volví entonces a colocar el clavo en su sitio, después de haberlo examinado atentamente. Una persona que hubiera pasado por aquella ventana podía haberla cerrado haciendo funcionar el resorte, pero el clavo no podía haber sido colocado. Esta conclusión era clarísima y restringía mucho el campo de mis investigaciones. Los asesinos debían, por tanto, haber escapado por la otra ventana. Suponiendo que los dos resortes fueran iguales, como era posible, debía, pues, haber una diferencia entre los clavos, o por lo menos en su colocación. Me subí sobre las correas de la armadura de lecho y por encima de su cabecera examiné minuciosamente la segunda ventana. Pasando la mano por detrás de la madera, descubrí y apreté el resorte que, como yo había supuesto, era idéntico al anterior. Entonces examiné el clavo. Era del mismo grueso que el otro y aparentemente estaba clavado de la misma forma, hundido casi hasta la cabeza. Tal vez diga usted que me quedé perplejo, pero si abriga semejante pensamiento es que no ha comprendido bien la naturaleza de mis deducciones. Si bien, sirviéndome de una palabra deportiva, no me he encontrado ni una vez en falta. El rastro no se ha perdido, no se ha perdido ni un solo instante en ningún eslabón de la cadena. Ha habido un defecto. Hasta su última consecuencia he seguido el secreto. Y la consecuencia era el clavo. En todos sus aspectos, he dicho, aparentaba ser análogo al de la otra ventana, pero todo era nada, comparado con la consideración de que aquel punto terminaba mi pista. Debe de haber algún defecto en este clavo, me dije. Lo toqué. Y su cabeza, con casi un cuarto de pulgada de su espiga, se me quedó en la mano. El resto quedábase en el orificio donde se había roto. La tortura era antigua, como se deducía del óxido de sus bordes, y al parecer había sido producida por un martillazo que hundió una parte de la cabeza del clavo en la superficie del marco. Volví entonces a colocar cuidadosamente aquella parte en el lugar de donde la había separado, y su semejanza con un clavo intacto fue completa. La rotura era inapreciable. Apreté el resorte y levanté suavemente unas pulgadas el marco. Con él subió la cabeza del clavo, quedando fija en su agujero. Cerré la ventana y era otra vez perfecta la apariencia del clavo entero. Hasta aquí estaba resuelto el enigma. El asesino había huido por la ventana situada a la cabecera del lecho, al bajar por sí misma, luego de haber escapado por ella, o tal vez, al ser cerrada deliberadamente, habíase quedado sujeta por el resorte, y la sujeción de éste había engañado a la policía, confundiéndola con la del clavo, por lo cual se había considerado innecesario proseguir la investigación. El problema era ahora saber cómo había bajado el asesino. Sobre este punto me sentía satisfecho de mi paseo en torno al edificio. Aproximadamente a 5 pies y medio de la ventana en cuestión, pasada la cadena de un pararrayos. Por esta hubiera sido imposible a cualquiera llegar hasta la ventana, y ya no digamos entrar. Sin embargo, al examinar los postigos del cuarto piso, vi que eran de una especie particular, que los carpinteros parisienses llaman ferrade, especie poco usada hoy, pero hallada frecuentemente en las casas antiguas de Lyon y Burdeos. Tiene la forma de una puerta normal, sencilla y no de dobles batientes, excepto que su mitad superior está enrejada o trabajada a modo de celosía, por lo que ofrece un agarradero excelente para las manos. En el caso en cuestión, estos postigos tienen una anchura de 3 pies y medio, más o menos. Cuando los vimos desde la parte posterior de la casa, los dos estaban abiertos hasta la mitad, es decir, formaban con la pared un ángulo recto. Es probable que la policía haya examinado como yo la parte posterior del edificio. Pero al mirar las ferradas en el sentido de su anchura, como deben de haberlo hecho, no se han dado cuenta de la dimensión de este sentido, o cuando menos no le han dado la necesaria importancia. En realidad, una vez convencidos de que no podía efectuarse la huida por aquel lado, no lo examinaron sino superficialmente. Sin embargo, para mí era claro que el postigo que pertenecía a la ventana situada en la cabecera de la cama sí se abría totalmente hasta que tocara la pared. Llegaría hasta unos 2 pies de la cadena del pararrayos. También estaba claro que con el esfuerzo de una energía y un valor insólitos, podía muy bien haberse entrado por aquella ventana con ayuda de la cadena. Llegado a aquella distancia de 2 pies y medio, supongamos ahora abierto el postigo, un ladrón hubiese podido encontrar en el enrejado un insólito asidero para luego, desde él, soltando la cadena y apoyando bien los pies contra la pared, lanzarse rápidamente y caer en la habitación y atraer hacia sí violentamente el postigo, de modo que se cerrase y suponiendo desde luego que se hallara siempre la ventana abierta. Tenga usted en cuenta que me he referido a una energía insólita, necesaria para llevar a cabo con éxito una empresa tan arriesgada y difícil. Mi propósito es el de demostrarle, en primer lugar, que el hecho podía realizarse y muy principalmente llamar su atención sobre el carácter muy extraordinario, casi carácter sobrenatural, de la agilidad necesaria para su ejecución. Me replicará usted, sin duda, valiéndose del lenguaje de la ley, que para defender mi causa debiera más bien prescindir de la energía requerida en este caso antes de insistir en valorarla exactamente. Esto es realizable en la práctica forense, pero no en la razón. Mi objetivo final es la verdad tan solo y mi propósito inmediato conducirle a usted a que compare esa insólita energía de que acabo de hablarle con la peculiarísima voz aguda o áspera y desigual con respecto a cuya nacionalidad no se han hallado ni siquiera 2 testigos que estuviesen de acuerdo y en cuya pronunciación no ha sido posible descubrir una sola sílaba. A estas palabras comenzó a formarse en mi espíritu una vaga idea de lo que pensaba Dupin. Parecíame llegar al límite de la comprensión sin que todavía pudiera comprender, lo mismo que esas personas que se encuentran algunas veces en el borde de un recuerdo y no son capaces de llegar a conseguirlo. Mi amigo continuó sus razonamientos. Bueno, hemos avanzado mucho, pero todavía no tenemos el misterio resuelto. Eso tenéis que esperar al capítulo 3. Venga, en unos pocos días le colgamos y lo vais a conocer, vais a ver la resolución de este capítulo. Monsieur Dupin, un gran investigador que sigue pistas que la policía no es capaz de seguir y... Bueno, no os desvelo más. Venga, pues estoy convencido de que os va a gustar. No obstante, lo que os digo siempre, no dejéis de escucharnos, no dejéis de seguirnos. Lo hacemos con todo el interés, con todo el cariño del mundo. Hacemos todos los programas, tanto mis compañeros como yo mismo. Nos encanta teneros ahí y a nosotros nos encanta hacer programas de todo tipo. Así que venga, no dejéis de seguirnos. E invitad a conocidos, familiares, amigos, no sé, haced una manifestación por Palencia para que la gente nos conozca les invitáis a escuchar Radio Colores. Venga, fuera de bromas, en el 107.7 de la FM, en todas las redes sociales, ahí nos encontráis. ¿Vale? Un fuerte abrazo, Hasta siempre, Jacinto González sigue con vosotros.